Territorios. Territorios. Territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en los que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
Territorios.
Los ciudadanos de este país hemos visto con tristeza esta época que se distingue por la violencia que impera en todo el territorio nacional y la demencia con la que actúan algunos protagonistas de las esferas del poder gubernamental y empresarial que someten a la población a la carencia, al abandono educativo y al retraso o retroceso cívico-social. Además, el monstruo del capital que arrasa comunidades, territorios y gente, consiguiendo lo que se propone, sin que mire o considere otro interés en su camino. Una comunidad que ha limpiado de este deterioro nacional dentro de su territorio comunitario es el pueblo indígena Purépecha de Cherán, ya que después de décadas de haber sido sometidos a las balas de los talamontes y del Estado, la comunidad se organizó casa por casa, cuadra por cuadra, barrio con barrio, dándole frente a todo el aparato del crimen, sacando de su territorio la presencia de gente indeseable para la comunidad. Sin embargo, con pena y dolor, les comunico lo que ya se sabe. Hace unos días fue encontrada sin vida María Guadalupe Campanur Tapia, mexicana, mujer de la comunidad indígena Purépecha de Cherán, quien era activista, guardabosques, integrante de la lucha por la seguridad, la justicia y la restitución del territorio comunal, fundadora en el año 2011 de la organización de Ronda Comunitaria de Cherán. Sus restos fueron encontrados después del kilómetro 15 de la carretera Carapan-Paracho, fuera del poblado de Chilchota. Este hecho ha causado gran consternación en la comunidad y en otras organizaciones civiles del país.
La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, representada por Belén Sanz, y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, recordaron que en noviembre pasado, durante la visita a nuestro país, de parte de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpus, reconoció al pueblo indígena de Cherán como un ejemplo singular de autogobierno indígena, reconocimiento que demuestra la importancia del proceso de autonomía por la vía de los hechos, a casi 7 años en que este municipio de indígenas purépechas de Michoacán expulsó a los talamontes, así como a los partidos políticos. Desde la semana pasada, nos enteramos con tristeza del feminicidio de la defensora de los bosques de Cherán, María Guadalupe Campanur Tapia, quien fue fundadora de la Ronda Comunitaria, encargada de defender a la comunidad y su bosque, realizando labores de protección ciudadana y vigilancia, además de haber participado en diversos talleres de protección ambiental. Desde esta producción, nos sumamos a la urgencia para garantizar una investigación efectiva y con perspectiva de género en la desaparición y feminicidio de las mujeres en México, garantizando el agotamiento de todas las posibilidades respecto a la autoría y los motivos del crimen, y evitando la estigmatización de la víctima, como lo mencionó Belén Sanz. Es necesario recordarle al aparato estatal y a sus funcionarios su obligación de proteger a toda la ciudadanía, pero especialmente a aquellos defensores de los recursos naturales y los derechos humanos. Bienvenidos a Territorios. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado la editorial, seguiremos compartiendo la indignación del pueblo birrárica por el cruel y cobarde asesinato del maestro Miguel y su hermano Agustín Vázquez Torres, de la comunidad de San Sebastián Teponahuatlán. Para sus deudos exigimos justicia y castigo a los responsables. Además, seguiremos manifestando permanentemente la desaparición forzada del licenciado Celedonio Monroy Prudencio y el asesinato del estudiante Javier Oralio Hernández, de Cuautitlán de García Barragán, y la ausencia de la abogada de la comunidad indígena Nahua de Chacala, Miriam Patricia Almanza Cruz, desaparecida en Puerto Vallarta. Y continuaremos, a 40 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sosteniendo la confiabilidad del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exige verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos, así como para los miles de desaparecidos de todo México. De esta forma es como damos inicio a la emisión del día de hoy.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Soy Armando Abreu, bienvenidos a estos territorios de sentido social y de sentimiento internacional. Y desde estos micrófonos saludamos también al Consejo Regional Indígena Birrárica, quien en estos días, este viernes 25 y hoy sábado 26, se están reuniendo, donde el compañero Santos precisamente presentará el informe de actividades, quien es Santos, el coordinador general, Santos de la Cruz, y bueno, van a también dar paso a anunciar quién será el nuevo coordinador de estos trabajos en defensa de Viricuta, así como saludamos también a la caravana del Consejo Indígena de Gobierno y a su representante María de Jesús Patricio, quienes continúan trabajando cada día de la semana para visibilizar el movimiento y la lucha indígena que se vive a nivel nacional, y quienes recordaremos que el domingo pasado, pues bueno, ahí los reporteros fueron emboscados ahí en las carreteras de Michoacán. Les mandamos un saludo, así como les mandamos un saludo a todos los compañeros del Firmatón por Marichuy, hoy este sábado 27 en 6 lugares distintos. Lo iremos anunciando a través de este programa, Arturo.
Y desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a la comunidad indígena de San Andrés Coamiata, que transmite en el 89.7. Saludamos también a quien nos escucha en Lagos de Moreno, especialmente a los pueblos indígenas tlaxcaltecas, Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, y por supuesto para el público de Radio Chapingo y para el público que nos sigue a través de la internet en el www.radio.udg.mx. En el control operativo agradecemos también la participación de nuestro compañero Omar Preciado, y pues esta tarde tenemos de invitada a la doctora Rocío Moreno, quien nos está acompañando. Ella es una importante investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, es también trabajadora aquí de nuestra casa de estudios, y en el tema que hoy nos estamos tratando de llevar para ustedes, este tema pues desgraciadamente de la desaparición y feminicidio de María Guadalupe Campanur, la compañera, la doctora Rocío Moreno ha estado trabajando ya en esta comunidad de Cherán desde el 2013. Pues muy buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, Arturo. Hola, ¿qué tal, Armando?
Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Desgraciadamente, pues con estos temas lamentables que viene arrastrando este país desde hace mucho tiempo, y bueno, Te invitamos, lógicamente, por ser un activista también en ese sentido ideológico, donde toda tu vida sabemos que has pertenecido también a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas y te has identificado con el movimiento indígena. Y bueno, esto te llevó también a estar trabajando en la comunidad indígena de Cherán, justo a 2 años de haberse liberado de toda esta mafia gubernamental.
Bueno, primero quisiera agradecerles el espacio, ¿no?, para hablar un poco de la vida de Guadalupe Campanur y exigir justicia para la investigación, ¿no?, de este crimen. Pues bueno, como tú bien sabes, Armando, desde hace mucho tiempo he trabajado a favor de los pueblos indígenas y la vida me ha llevado un poco a hacerlo ahora desde la trinchera académica. Y en este espacio, pues, yo me ausenté del país algún tiempo para realizar los estudios y regresé a un país que era completamente desconocido para mí por teñirse de sangre en todo el territorio. Y ante eso, pues, me parecía que una forma de hacer investigación era en un lugar, ¿no?, que nos puede dar pistas y referentes de cómo salir de esta espiral de la violencia, y así es como he llegado a Cherán. Pues la lucha de Cherán, como se mencionó un poco al principio, ¿no?, empezó a partir del 15 de abril del 2011, donde lo que me parece importante resaltar es que un grupo de mujeres fueron las primeras que se enfrentaron a estos talamontes. Estos talamontes bajaban con camiones cargados de madera, ¿no? La comunidad dice que eran 200 a 300 camiones
diarios,
día y noche, ¿no? Los dejaban dormir. Y estos camiones venían resguardados por el crimen organizado. Este escenario, la permisión de entrada, ¿no?, del crimen organizado, pues ha sido, por un lado, porque el crimen organizado ha diversificado sus fuentes de ingreso, ¿no?, y se ha coludido con talamontes. Y por otro lado, pues es un escenario en el que el PRI regresa a la comunidad a gobernar y parece ser que era un pacto político. Entonces, pues es un escenario que no nos es desconocido, ¿no? Hay un pacto y un triángulo de muerte, ¿no?, de colusión entre el capital económico, el crimen organizado y el poder político, que son los que nos han metido el miedo y metieron el miedo en la comunidad de Cherán. Entonces, bueno, este grupo de mujeres lo que dice fue decir, bueno, nos da mucha tristeza y coraje porque se taló unos árboles sagrados en un ojo de agua que se llama la cofradía, que es una metonimia sagrada y que también es parte de los bienes comunes de la comunidad y es parte de la vida de la comunidad. Estas mujeres decidieron enfrentarse a los talamontes y a partir de este día, pues de que estas mujeres decidieron espantar el miedo, pues se vivió un acto colectivo en la comunidad y la comunidad se atrincheró durante varios meses hasta que lograron el reconocimiento constitucional para ejercer su gobierno por libre determinación de usos y costumbres. En este proceso, pues hubo todo varias como digamos como
etapas
y como medidas de seguridad que ellos mismos activaron, ¿no? Y uno de ellos pues es la ronda comunitaria, ¿no?, que era una ronda que ya se ejercía en 1940, pero que se dejó justo con el realce de los partidos políticos. Y también, pues, el cuerpo de guardabosques, ¿no?, como esta medida de seguridad.
¿Ronda comunitaria se puede entender como una policía interna de la comunidad?
Antes, en 1940, lo que eran, la comunidad está dividida por 4 barrios, entonces los hombres rondaban, ¿no? Entonces es regresar la seguridad de la vida a ellos mismos. Y también, pues, activaron una serie de fogatas que, desde mi punto de vista, han sido como el alma de la organización. Porque a partir de ahí, del recuerdo del fuego, que era como sacar la parangua a la comunidad, pues la comunidad entendió que los partidos políticos, como su nombre lo dice, los fragmentan, parten la comunidad. Y por otro lado, pues ahí fue un momento de apapacho y de revitalizar todo el tejido social comunitario, ¿no? Y si finalmente lo que permitió la entrada del crimen organizado a sus vidas fue el quebranto del tejido social, es volverlo a...
Y una cosa importante, creo que se había... Bueno, en todo este tiempo que estaba la comunidad resguardándose a sí misma, no había existido un crimen como tal a la fecha, digamos...
Sí, bueno, el 2013, justo cuando empezó... el gobierno ya lograron el reconocimiento, hubo el asesinato a 2 comuneros de bienes comunales. Y desde el 2013 hasta hoy, pues se conoce
este caso. De pero Bolivia. Se radicó el robo, cuestiones menores, digo, al menos creo que la comunidad en ese sentido ha funcionado esta vigilancia interna, al menos, porque ha venido acompañada también pues de cuestiones de talleres, de participación, como mencionaste, es una cuestión que ha tratado de integrar a la comunidad nuevamente y que se reconozca como tal.
Sí, en muchos foros, muchos de los investigadores que estamos en territorio de Cherán, ¿no? Reconocemos que nos sentimos seguros en el territorio de Cherán. Y la misma comunidad o la gente con la que he platicado reconoce que es un lugar seguro. E incluso hemos llegado a afirmar que es el lugar más seguro del mundo. Así nos sentíamos, ¿no? En territorio de Cherán. Que es algo que yo extraño, ¿no? De un lapso de tiempo que me ausenté del país.
Pues sí, por lo menos de México, porque la verdad deja mucho que desear la seguridad en todo el territorio nacional. Vamos a seguir platicando de estos interesantes temas, precisamente de Cherán y desgraciadamente del asesinato a Guadalupe Tapia. Y bueno, allá en la comunidad de Cherán, sigan aquí, están en Territorios.
Sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad.
Lum kinaltik, kuchel, tukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamuk, tebay hachemitel.
Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Y regresamos aquí a cabina para invitar a todos los radioescuchas que quieran apoyar, deseen apoyar a la compañera María de Jesús Patricio a este firmatón que se está desarrollando el día de hoy de 11 de la mañana a 5 de la tarde en 6 lugares distintos de Guadalajara. Solo lo que necesitan es llevar su credencial del INE y bueno, ir al Parque Rojo, acudir al Parque Rojo en de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Los lugares citados para este firmatón es el Parque Rojo, el Mercado Corona, el Andador Escorza, el Tianguis Cultural, la Plaza Universidad y la Explanada del Mercado de San Juan de Dios, todos estos lugares propiamente en el municipio de Guadalajara. Entonces quedan todos invitados precisamente al firmatón. Y saludamos también a la Juventud Comunista de México, quien está cumpliendo 13 años este sábado. Y esta es su manera de celebrar. Ellos son los que están organizando también, junto con toda la gente que está apoyando, pues la presencia de María de Jesús Patricio ahí en las boletas para la presidencia de México del siguiente año. Y seguimos platicando con nuestra invitada.
Pues, estimada Rocío Moreno, doctora, tenemos un enlace en este momento hasta la comunidad de Cherán, que tú misma nos lo proporcionas. Está Yunuen al teléfono. Muy buenas tardes. Sí, Yunuen, saludos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Saludos. ¿Cómo se encuentra? Espero que todo bien por allá, por Cherán.
No logro escuchar.
Esperemos que todo bien allá en Cherán. Saludos, igualmente. Estimada Yunuen, que nos pudieras, bueno, estamos aquí tratando de recrear un poco la vida de la activista y la compañera María Guadalupe Campanur, que nos pudieras hablar un poco de cómo era ella y de las actividades que ella realizaba allí en la comunidad de Cherán.
Pues Lupita Guadalupe Campanur era también una comunera más de Cherán. Ella siempre se notó involucrada en las actividades que la comunidad ha desarrollado. En algún tiempo, por un tiempo corto, pues fue parte de la ronda comunitaria y afortunadamente también fue de las compañeras que pudo salir a otros lugares a compartir la experiencia de lo que acá se ha construido en colectivo, y ella siempre tuvo esa disposición de compartir la palabra que desde acá se emergía, y también pues de participar activamente en las diversas actividades que podían realizarse en la comunidad. También ella, en la reciente administración, meses atrás, el año pasado, ofertaba también, brindaba apoyo para realizar talleres de bordado, textil, y pues siempre se notó ese compromiso con la comunidad. Entonces es de lo que ella ha podido formar parte, ¿no? También siendo parte desde su fogata, desde la asamblea de su barrio y pues trabajando igual que muchos en la comunidad porque este proyecto pues se siga consolidando.
Bueno, Yunuen es integrante del Consejo de Jóvenes de Cherán, ¿no? Y me gustaría, Yunuen, que recalcaras un poco lo que es pues ser comunero y ser comunera en Cherán, ¿no? Y cómo Guadalupe incidía en este proyecto comunitario que ustedes tienen a partir de ser comunera.
A lo mejor no nos escuchó. ¿Yunuen?
Sí, Yunuen, saludos, perdón.
No logro escuchar la otra voz, disculpe.
Ah, perdón, mira, va de nuevo, es Rocío Moreno, te la paso de nuevo, perdón.
Sí, podrías como matizar un poco más lo que significa, ¿no?, ser comunera en Cherán y el papel que juegas tú.
Otra vez, a ver si gustas.
El papel de lo que significa ser comunera en Cherán, el papel que... pues que ha jugado Guadalupe Campanur en este proceso de ser comunera y joven, ¿no? Así como ustedes como Consejo de Jóvenes y Comuneros dentro del proyecto de Cherán.
Pues sí, esta situación de ser comunero, comunera en Cherán implica involucrarnos también activamente en las actividades que se tengan desde las asambleas, desde lo comunitario y lo que se va realizando en el día a día en la comunidad. Siempre pues tenemos presente que este proyecto que Cherán ha emprendido funciona con la colaboración y participación de todas y todos. En este sentido, ha sido siempre un gran reto, sobre todo para los jóvenes, también adentrarnos a este proceso. Y en el caso de Lupita, por eso también es tan sensible esta pérdida que hemos tenido, porque pues significaba esto, ser una mujer, ser joven, estar sí presente en la vida de la comunidad y donde pues es lo que notamos nosotros, ¿no? A pesar de diversas circunstancias o de que no tengamos aún claridad de los hechos, pues lo que se reconoce y lo que se debe seguir reconociendo es esa participación que también ha permitido consolidar y que también gracias a que ella se ha atrevido y que siempre se atrevía a compartir la palabra, a decir lo que estábamos haciendo, a cómo era su sentir en la defensa del bosque, el por qué en algún momento ponerse también como reto ser parte de la ronda comunitaria, para ella significaba algo grande, ¿no? Algo que tenía este emblema de la seguridad de nuestros bosques y que para ella pues le hacía sentido el participar activamente en esa situación. Si fue por un corto tiempo, pues ni modo, pero lo hizo, no lo pudo hacer. Esa es una de las cosas y aprendizajes que nos quedamos, que ella lo que se propuso hacer lo hizo, ser de las primeras mujeres que formaran parte del grupo de guardabosques, ¿no? También como una exigencia que la mujer puede tener cabida en este tipo de actividades, y más en una mujer joven, lo logró desempeñarse al igual que sus compañeros por un corto tiempo en esta actividad, pero siempre pues dedicada a apoyar lo que como una tarea es ser parte de esta comunidad, ¿no? Al menos estuvo presente, se notaba, estaba inmiscuida en cualquier tipo de actividad que tenía que ver con la situación de Cherán, y pues ella siempre de manera muy alegre y también pues cuestionando lo que se hacía desde la estructura pasada y desde esta estructura de gobierno.
No, pues, estimada Yunuen, desgraciadamente vamos a tener que terminar por lo pronto esta plática. Me gustaría, bueno, al menos algo que desees agregar también en el sentido de la importancia de la participación de las mujeres en este proceso de Cherán, precisamente también porque pues Guadalupe pues era mujer y siempre ha estado trabajando, pues sí, como mujer, trabajar en la comunidad, al menos para finalizar esta entrevista, estimada Yunuen.
Sí, claro, pues agradecer este espacio y precisamente que la construcción que se ha podido hacer desde acá, desde ciertas personas, desde mujeres aguerridas como lo era Lupita, es lo importante, ¿no? Tener la incidencia en ser capaces de cuestionarnos lo que estamos haciendo, cuestionar también el papel de la misma mujer, de cómo nos estamos pues integrando a esta manera de la comunidad, como si hay una participación efectiva, aunque no sea en el espacio de una estructura de gobierno, o no sea como parte de la ronda, pero que también la funcionalidad de la comunidad tiene la base, sí, en la mujer, y en que pueda lograr un punto de cohesión importante que nos pueda ayudar a llegar precisamente a estas reflexiones de que todos los papeles son importantes, los roles son importantes, pero en este caso, afortunadamente, Cherán ha reconocido que el papel de la mujer tiene mucho que ver en el soporte de lo que este proyecto está haciendo, ¿no? Y pues para nosotros también gritarles que pese a la situación que haya sido, jamás será culpa de Lupita, y pues exigimos eso, que se esclarezca cómo fue lo que sucedió esta tragedia, que ha sido, y que sus familiares necesitan tener al menos la información y que haya castigo para los culpables.
Bueno, pues, estimada Yunuen, agradecemos muchísimo tu participación y pues desde acá nuestra solidaridad con todos los amigos, con todos los familiares, con todo el pueblo de Cherán, y pues desde acá un abrazo fraterno y solidario para pues todas las mujeres que están luchando también por un mundo mejor y por una comunidad mejor como lo hacen los purépechas allí en Cherán. Agradecemos mucho su participación y estaremos al pendiente y en contacto, estimada Yunuen.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, y desde acá escuchamos Radio Fogata también para seguir sus informaciones y todo lo que generen. Muchas gracias también.
Pues muchísimas gracias a Yunuen hasta la comunidad de Cherán para conocer también el punto de vista de esta activista de la comunidad de Cherán. Y bueno, vamos a ir a una pausa, no sin antes invitarlos a todos al firmatón por Marichuy en estos seis lugares: Parque Rojo, Mercado Corona, Andador Escorza, Tianguis Cultural, Plaza Universidad, Explanada del Mercado de San Juan de Dios. A todos los interesados, acudir hoy de 11 a 5 de la tarde a estos lugares para apoyar a la candidata indígena independiente. Vamos a una pausa, quédate aquí, estás en Territorios.
Territorios,
un espacio para la comunicación sin fronteras.
Coincidencias de identidad milenaria en Territorios.
Y regresamos aquí a cabina para seguir platicando de este lamentable deceso de la compañera Guadalupe Campanur Tapia, quien es activista, era activista, ahí brigadista, guardabosques de los bosques de Cherán, y quien había trabajado férreamente. Y bueno, la compañera Yunuen también nos platicó el compromiso y la responsabilidad y la participación que se debe tener para sacar adelante o para, pues sí, esforzarte por la comunidad, y vaya que transformaron ahí la realidad que tenían ahí. Estaban amenazados por las balas del crimen organizado, por las balas de los partidos políticos, un estado de terror. Fueron los mismos ciudadanos los que a través de las fogatas, prendiendo este espíritu simbólico y en los hechos también, pues pudieron organizarse para sacar por fin a este crimen organizado. Y sin embargo, también hace unos días, pues este lamentable suceso de la muerte de la compañera Guadalupe Campanur, y muchos han sido también los que se han hablado en referencia a este asesinato. Las abejas de allá de Chiapas, las compañeras de las abejas, se manifestaron por esta sensible pérdida. También los compañeros del EZLN también se manifestaron, y algunos otros grupos por ahí precisamente, Rocío.
Sí, bueno, ha habido bastante respuesta, ¿no?, a este feminicidio. También universidades han escrito comunicados, ¿no?, en apoyo internacional. Compañeras y gente de Cherán misma que vive en los Estados Unidos también ha realizado, ¿no?, manifestaciones exigiendo justicia, ¿no?, y una investigación clara en este caso, como ya lo hizo el alto comisionado de la ONU para pueblos indígenas.
Eso es muy importante mencionar, que desde la Organización de las Naciones Unidas se condenó el asesinato de Guadalupe Campanur, y pues no solamente eso, sino que se está solicitando que se garantice una investigación efectiva bajo los estándares de debida diligencia con perspectiva de género en la desaparición y el feminicidio de las mujeres en México. Como mencionamos al inicio en la editorial, Belén Sanz, esta representante de ONU Mujeres, pues está solicitando esto, que se garantice el agotamiento de todas las posibilidades y también para evitar la estigmatización de la víctima. Esto es como, pues, como mencionaba también Yun Nguyen, de no culpar a Guadalupe por su trabajo, por su labor, sí, y culparla por su deceso, además, o hacerla responsable, quizás también, ¿no?
Bueno, y también como no, Guadalupe, como ha escrito varias compañeras que la conocen, pues era una mujer bastante crítica también internamente, ¿no? Y desafiaba quizás muchos de los de las formas de ser mujer tradicional,
el estándar,
del estándar de ser mujer, ¿no? Entonces una mujer que entra, ¿no? En un en cuerpo de guardabosques, decide manejar el arma, ¿no? No quedarse en su hogar, ¿no? No estaba casada, era soltera, ¿no? Entonces, para su edad, en un estándar, en una comunidad como Cherán, pues también es desafiar ciertos roles, ¿no? De las mujeres. Y es justamente, pues, es estigmatizar, pues, esto, ¿no? O sea, no, que muchas veces pasa con los cuerpos, ¿no? Lo hemos visto con los feminicidios, ¿no? En culpar a la mujer porque no tiene, ¿no? El estándar tradicional o normal de una vida de ser mujer, ¿no?
Bueno, y se ha ha sido ridículo, pues, la manera como se ha estigmatizado, ya que hasta por salir de noche o tener una falda o estupideces así, pues se quiere victimizar, precisamente culpar a la chica de estos terribles asesinatos, cosa que también hay que limpiar desde esta mesa y que hay que mencionar, pues, que está este lamentable hecho, es una injusticia social que en este caso cae sobre esta persona. Y bueno, el hecho de que ella también haya sido brigadista, activista, y da un sentido diferente, ya que pues su activismo lo vivía ella día con día, tratando de llevar a la comunidad a otro nivel, vamos a decirlo así, a otro nivel de vida, a otro nivel de poder disfrutar precisamente la comunidad.
Bueno, cuando surgen estos procesos por la libre determinación, ¿no? Que pasa también con los zapatistas, ¿no? Son procesos, bueno, que no tienen un molde de galleta, ¿no? No obedecen a no hay una receta de cocina para hacerlos. Y justamente cuando pasa esto, pues se necesita, ¿no? De una construcción cotidiana de toda la comunidad para hacerlo, niños incluidos. Y es un poco lo que nos refería Yun Nguyen, ¿no? O sea, aquí en un proyecto como el que hace Cherán, ¿no? Es una inscripción cotidiana día a día de ensayar, ¿no? Nuevas formas de luchar por la vida, ¿no? En terrenos donde cada vez más el capital económico y el capital político junto con el crimen organizado están cercenando nuestras vidas.
Sí, y pues bueno, rescato también el perfil que le dio también nuestra compañera periodista Alejandra Guillén en días pasados a través de las redes sociales, donde pues resalta el activismo, la beligerancia de esta joven valiente de allá de Cherán, que como mencionamos también, no solamente enfocarnos también en su participación dentro de la Guardia Comunitaria, sino también dentro de otros proyectos. Entiendo que hace poco participó también en la elaboración de un documento escrito, de un libro que se está llevando a cabo ahí en la comunidad, o algún documental.
Bueno, Lupita, como nos comentaba Yun Nguyen, estuvo en la ronda comunitaria, ellos dicen que poco tiempo, porque a lo mejor estuvo poco tiempo dentro del esquema cuando finalmente Cherán obtiene la libre determinación, ¿no? Que fue a partir del 2012, pero hubo un trabajo, ¿no? Antes, durante todo este momento de
atrincheramiento, permanente,
de atrincheramiento de 11 meses, ¿no? Uh-huh. Donde Guadalupe fue de las primeras, ¿no? La segunda mujer dentro de la ronda comunitaria y la primera y la única hasta ahora que ha formado parte del cuerpo de guardabosques. Después Guadalupe decidió salir de esto y explorar otras formas de defensa del territorio
comunal,
¿no? Comunal. Y bueno, ahí ha participado en varios proyectos, ¿no? Uno ha sido un libro en el que un proyecto de jóvenes en el que participaron gente de fuera, la Asociación Ambiental ECA de Morelia, un grupo de investigadores del INAH, que es un proyecto que se llama Conociendo y Reconociendo Nuestro Territorio, que la idea era formar jóvenes activos en la defensa del territorio y que estos jóvenes simultáneamente replicaran este conocimiento con los niños, que fue un proyecto que se realizó junto con el Consejo de Bienes Comunales y el Consejo de Asuntos Civiles dentro de la estructura de gobierno comunitario de Cherán. Y después, lo último que ya estaba era en un proyecto de observación de aves que se está haciendo para ver como todas las aves que hay en el territorio de Cherán, ¿no? Y Lupita era una de estas observadoras. Y también, simultáneamente, estaba trabajando en un proyecto que llevan a cabo jesuitas en Cherán, que es sobre la reconstitución del tejido social comunitario, ¿no? Entonces, era una mujer bastante activa, ¿no? Y seguía visitando a sus compañeros guardabosques, yendo al vivero, ¿no? O sea, era alguien que quizás no estaba con el arma, ¿no? Pero estaba con el,
con el corazón.
O con otras armas, ¿no? Dentro de esta defensa del bosque.
Pues ahí está esta vida a quien hacemos honor con este programa de Guadalupe Campanur Tapia y todo el trabajo también que llevan a cabo todos los comuneros y las comuneras de esta comunidad indígena de Cherán, quien ha logrado sacar a los partidos políticos de este territorio. Bueno, vamos a ir a una pausa. Quédate aquí, estás en Territorios.
La palabra de los pueblos.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Lumk inaltik, kuchel, tukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamuk, tebaija chemitel.
Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Y regresamos aquí a caminar rápidamente para volvernos a comunicar a la comunidad indígena de Cherán, Rocío.
Okay, bueno, tenemos un enlace con Genoveva Pedrosa. Ella fue parte del Consejo de Bienes Comunales en la administración 2013-2015. Hola, Genoveva.
Hola, Rocío. Yo fui parte del Consejo de los Bienes Comunales aquí en Cherán, Michoacán, de lo que fue 2012-2015.
Bueno, Genoveva, pues nos gustaría que platicaras un poco cómo fue la vida de Lupita en la comunidad y cuál fue su participación y el apoyo, ¿no?, dentro del proyecto comunitario de Cherán y también en específico del Consejo de Bienes Comunales.
Bueno, así a grandes rasgos de la vida de Lupita, pues fue una persona muy muy sociable, muy altruista, siempre trabajando de forma voluntaria en la comunidad. Desde que yo la conozco, desde que entró, fue una de las primeras personas mujeres que entraron en la ronda, que conformaron la ronda comunitaria aquí en Cherán cuando se formó la nueva estructura. Entonces ella fue Lupita, fue otra muchacha que se llama María Elena, de las que conformaron la ronda. En el transcurso de la ronda luego se agregó al grupo de guardabosques, los que rodeaban lo que era el bosque, que eran la vigilancia del bosque. Y pues yo ahí la empecé a tratar más. También nos apoyó bastante en lo que es en el Consejo de los Bienes Comunales. Y yo, como formé parte de ese consejo, ella se agregó más también con nosotros a trabajar de forma de apoyo, porque siempre fue apoyando, ayudando al consejo. Nosotros hacíamos el encargado del cuidado del bosque, restauración del bosque, todo el trabajo del campo. Ella nos apoyó bastante en lo que eran en tiempos de reforestaciones con los trabajadores que traíamos en el bosque para reforestar, hacer trabajos de limpias, de brechas cortafuego, y ella andaba con nosotros en ese recorrido en lo que es en el bosque. y también junto con eso iba ella en apoyo a los guardabosques, o sea, el grupo de guardabosques son dos grupos y ella hacía recorridos paulatinamente también con ellos. Y también, pues, con nosotros, lo que es en el consejo, pues, visitando las empresas, estábamos conformados por lo que es el vivero, la cerradero, una bloquera, y ella también trabajó lo que es ahí con nosotros en el vivero para ir a ver a las señoras en el trabajo de cómo plantar la semilla, escoger la semilla. O sea, era una labor inmensa que fue de apoyo al consejo.
No sé si quieres agregar algo más sobre la vida de Lupita, ¿no? Y lo importante que ha sido su participación dentro del proyecto de Cherán y la ausencia que deja.
Pues la participación ella siempre estuvo muy activa en la participación así en las asambleas, en las reuniones generales de lo que se daba en la plaza, apoyando a otros consejos, no nada más al Consejo de Bienes Comunales, sino apoyando a otros consejos, por ejemplo, Consejo de Programas Sociales, pero es un programa también que abarca lo que es para atender a los de 65 más, a los de Prospera. Ella andaba ayudando constantemente aquí, allá, y también lo que era en la Casa Comunal, ayudando a los de la tercera edad, que ahí hacían cursos de taller de costura, de bordados. Ella hacía para ayudar a la gente que quería aprender a bordar, también ahí estaba. Pues siempre también teníamos, ¿qué te podría decir más de ella? Pues siempre fue para trabajar para la comunidad, siempre buscando ayudar a los demás, apoyando de forma desinteresada, y tanto en consejo, tanto en la administración actual que está, también igual activamente estaba hasta sus últimos días. Ella siempre estuvo apoyando en todo: consejo, administración, asambleas, la comunidad. Ella era muy, muy conocida, era muy amiguera, era muy, muy luchona, muy trabajadora, y siempre pensando para el bien de la comunidad. Siempre, siempre. Y pues, más que nada, también así como estamos, de la forma en que ella ha estado, pues que se nos fue, pues sí, también quisiéramos ver que sumamos fuerzas para que podamos esclarecer esto, buscar cómo, qué pasó, qué sucedió, y pues qué más que para estar uno también apoyando en todos los sentidos de que esto se esclarezca y sepamos qué pasó.
No, pues, estimada Genoveva, desde acá, desde Guadalajara, nuestro apoyo solidario para toda la comunidad de Cherán, y pues me imagino que es una gran pérdida, precisamente como lo mencionas, porque Guadalupe Campanur representaba un ejemplo del trabajo y la acción de un comunero o comunera.
Sí, de una comunera, o sea, tenía todo esas ganas, ese ímpetu de querer ayudar, de querer apoyar, de que estaba al pendiente de lo que el Consejo Mayor también se ocupaba. Ella decía, pues yo, y en cada barrio también igual estaba, en el bosque estaba, o sea, en programas sociales estaba, en todo, o sea, en general en la comunidad ella estaba presente, siempre estaba presente para ayudar.
No, pues desgraciadamente estos hechos vienen, como mencionan, a conmocionar la tranquilidad que se vivía en estos cuatro barrios de Cherán, que desde el 2011 a la fecha han sido también un ejemplo para otras comunidades que también se están animando o están aprovechando también ese gran trabajo que ha realizado Cherán en favor de la autonomía de los pueblos originarios.
Pues sí, ya tenemos con esto que pasó, pues sí, una incertidumbre, pero también.
Sí, bueno.
Sí, escucho.
Ah, perdón, sí, me mencionabas, tiene una incertidumbre, pero también.
pues también tenemos pues la fe y la confianza de que esto se va a esclarecer, porque la gente de la comunidad también está pidiendo eso. Las asambleas en los barrios se han estado planeando, están viendo cómo vamos a hacerle, cómo qué vamos a hacer, y pues sí aquí estamos.
No, pues, desde acá, Rocío Moreno te quiere decir algo, y desde acá agradecemos mucho su participación. Rocío Moreno más bien te manda un gran saludo, agradece mucho esta posibilidad, y pues nuevamente desde aquí, a todo el pueblo de Cherán, nuestro apoyo solidario, y pues también con ustedes esperemos que esto se resuelva de la mejor de las maneras, y que pues bueno, que este asesinato no quede impune, y además pues que recordemos siempre el noble trabajo que realizaba María Guadalupe Campanur.
Muchas gracias, sí esperemos, y gracias por hacer este espacio para ella, para hablar un poquito de lo que ella fue, y muchas gracias acá desde Cherán.
Muchísimas gracias a Genoveva Pedrosa, a Yunuen, gracias. También de la comunidad indígena. Muchísimas gracias por estas palabras alentadoras, y bueno, conocer también la vida, un poco de la vida de una persona que es activista, y que bueno, hay que mencionarlo, allá en Cherán y en todo el país, pues hay muchas, muchísimas, millones de mujeres que están luchando por un país diferente, por un México mejor, desde su casa, desde su trinchera, están caminando, se levantan día con día con el espíritu encendido para tratar de cambiar lo que sucede en este país, y pues bueno, vamos todos juntos de la mano para que así sea. Y bueno, invitamos a toda la gente, ya estamos por salir a este firmatón por María de Jesús Patricio. Les recordamos los lugares: es el Parque Rojo, Mercado Corona, Andadores Corza, Tianguis Cultural, Plaza Universidad, Explanada del Mercado de San Juan de Dios. Todos estos lugares de 11 a 5 de la tarde va a haber gente que los reciba. Solo tienen que llevar su credencial de elector para que puedan subir esta información al INE y hacer posible la aparición de María de Jesús Patricio allá en la boleta el próximo junio de este año. Y bueno, mandamos un saludo a la Juventud Comunista de México por estos 13 años. Felicidades.
Juan José Pérez Mesa también se comunica y manda saludos. Le recordamos que este firmatón es el día de hoy, y mañana también en el Tianguis de la Consti estaremos ahí esperando a toda la gente que guste también aportar pues participar en este ejercicio democrático para poder ingresar a que Marichuy pueda obtener este registro como candidata independiente a la presidencia de la República. Allí estaremos casi enfrente de la secundaria número 13 de la secundaria técnica. Allí estaremos en el Tianguis de la Consti.
Y bueno, pues, quedan algunos minutos, Rocío, a manera pues ya casi de cerrar los comentarios, y bueno, este tema que pues no porque se acabe el programa se va a quedar cerrado, queda mucho por hacer. Algo que nos quieras compartir.
No, pues hay que estar atentos, ¿no? Ya, si bien la ONU se pronunció, quizás el MP de Zamora en estos momentos va a estar un poco apurado por el caso, pero que no esperemos a que pase el tiempo, ¿no? Y no haga el ejercicio solamente por un llamado internacional, no haga lo que le toca. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Seguir atentos a cómo se realizan estas investigaciones, qué es lo que pasa, ¿no? Continuar, pues, intentando pedir justicia, ¿no? Una investigación clara, que se active un protocolo, que esto se investigue desde una perspectiva de género. Y, pues, también solidaridad con la familia de Guadalupe Campanur, ¿no? Y un acompañamiento hacia ellos.
No, pues con esto prácticamente cerramos este programa. De verdad, como menciona estimada doctora Rocío Moreno, ha sido pues muy lamentable este deceso, principalmente por lo que se mencionó en todo este programa, todas las actividades que realizaba María Guadalupe Campanur, y además pues cómo queda la comunidad de Cherán también pues en este sentido, esperando pues que sí, que se resuelva con justicia este feminicidio, así como lo está solicitando la Organización de las Naciones Unidas, infinidad de organismos nacionales e internacionales, y pues la solidaridad de muchos pueblos que han acompañado a Cherán también en este caminar.
Bueno, sí, es justamente eso, ¿no? O sea, seguir atentos, ¿no? A esto, ¿no? Seguir pendientes de esta situación, no porque la ONU se haya proclamado, pues, aparte de esto, ¿no? De pedir exigencias, leyes y demás, pues también hay que intentar hacer un trabajo, ¿no? Cotidiano y más permanente. Nosotros esperemos que Cherán también, ¿no? Aprenda de esto. Y de verdad agradecerles mucho este espacio, ¿no? Porque Lupita, como nos han dicho, era una persona bastante activa, bastante alegre, muy solidaria, muy amiguera, ¿no? Y la vamos a extrañar. La estamos extrañando.
Pues ahí quedan estas palabras y que bueno, que no quede en la impunidad. Con esto pues nos estamos despidiendo del programa, Arturo.
Agradecemos a todo el público su amable atención. Los invitamos a que sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. A continuación quédense con Diálogos del Pensamiento. Muchas gracias.
Gracias.
Territorios. 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 Voces vivas. El color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.